final de la noche. Dime dónde está y si hay un sitio, iremos allá.
Juan Babaj Ulloa apareció en el universo cinematográfico como una estrella, era 1991, y tras media docena de cortos que le habían ocupado desde el año 84, presentó en Cinema al Día su primer largo, Alas de Mariposa, y se hizo con la Concha de Oro, el director más joven en lograrlo, tenía entonces 24 años. Dos años más tarde, otro bombazo, La Madre Muerta, dos muestras de que se puede hacer buen cine con bajo presupuesto. Y después, en el 97, la demostración de que también sabía hacerlo con algo más de dinero y conseguir un macroéxito. Hablamos, claro, de Erbach.
Después perdemos a Juanma entre diferentes proyectos que no cuajan o acaban haciendo otros. Hace Frágil, una película que recordaba las primeras, pero que a diferencia de aquellas no encontró a su público. Así que se dedicó a cine con la música, desde Sabina a Distrito 14, que están sonando en la introducción de esta entrevista, y llegando ya a la Esquena Rock Festival. Más cortos y Re Gitano, otra comedia con Cara de Jalde, el actor fetiche de sus primeros trabajos. Tampoco resultó. Y ahora anuncia su sexto largo de ficción, Baby. Y para hablar de él, está hoy con nosotros.
Juanma Babaj Ulloa, arratsaldeón.
Arratsaldeón, amigos.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Muy bien. Encantado, ilusionado, lanzado otra vez a la aventura de hacer cine.
Sí, bueno, la aventura de hacer cine no se abandona, entonces no es que te lances, es que no paras, vas de rebote en rebote. Sí, igual ha faltado, entre otras cosas, Rock and Rollers, que sabes que se presentó en el Cinemaldi el año pasado. Lo digo porque se presenta también en la Semana de Cine Vasco este jueves, entonces, bueno, se puede aprovechar para invitar a la gente a ver esta película de cinéfilos y rockeros.
Que más o menos son la misma fauna, me parece.
Sí, somos gente pasional. Así que, como dicen en Rock and Rollers, al contrario que esos poperos.
Queden claras las diferencias.
Esa gente que no es leal. Que los rockeros son muy leales y pasionales y tal, y que los poperos, pues que se acuestan con todos, en fin.
Pero tú vas ahora con Baby. ¿Cuándo está previsto el rodaje?
Pues Baby es un proyecto que empezó el año pasado, el desarrollo, la financiación, como tú sabes, pues puede durar un año o toda una vida, y se prevé el rodaje, en el mejor escenario sería a principio de año, en primavera. La otra opción sería otoño. Se descarta el verano por digamos, la estética, que no coincide con el proyecto. Y el invierno se suele descartar en cine básicamente por la falta de horas de luz. Entonces se suele intentar rodar en primavera y en otoño.
Pero prácticamente está todo hecho. Las productoras, la tuya, la francesa, de acuerdo. Faltan cosas como el reparto, pero igual lo más difícil ya está superado, ¿no?
En realidad no. En realidad faltan muchas cosas. Y entre otras, falta encontrar pues una financiación completa, una distribución. Los proyectos se pueden trabajar y se pueden acariciar durante muchísimo tiempo hasta que realmente son sólidos. Lo que pasa es que en el pasado, y comentabais aquí parte de mi carrera, muchas veces me he metido en proyectos en los que no tenía la financiación. Es decir, he hecho cosas, vamos a decir, poco recomendables y que no deberíais hacer vosotros en vuestras casas. Y me he metido en problemas importantes. Vamos, tan importantes que los he ido arrastrando, ¿no? De hecho, pues el empezar muy joven y hacer esas películas en las que hipotecaba mi casa también me ha impedido tener una continuidad y he tenido que estar muchos años pues intentando pagarlas.
Bueno, la historia, yo creo que ya se ha dicho lo que es el núcleo de lo que se cuenta. Una madre que abandona a su hija, que la dan en adopción, se arrepiente, quiere recuperarla y bueno, va a buscarla. Igual no conviene contar más, pero lo sorprendente, no sé si mantienes la idea, es de hacer una película sin diálogos.
Bueno, es una intención de ir a la esencia del cine. El cine es una expresión que tiene múltiples elementos. Tiene decorados, tiene miradas, tiene vestuario, tiene atmósferas, tiene música, tiene el silencio. El silencio, me parece que fue Bresson que dijo que el cine mudo inventó, el cine hablado inventó el silencio, precisamente porque es cuando te das cuenta cuando nadie habla, ¿no? Y la película, yo creo que en otras lo he llegado a intentar, en Alas de Mariposa, en Frágil, en la Madre Muerta, en mis películas, vamos a decir, no gamberras, he intentado ir a esa esencia del cine y hay bloques muy largos, de hecho hay bloques en esas películas que menciono de casi media hora sin diálogos. El público no es consciente que no hay diálogos. Quiero decir, si cuando acabas esos bloques preguntas al espectador, es muy probable que nadie sepa que no han hablado. No es que sea un experimento y lo vayas anunciando. pero yo creo que te permite jugar con esos elementos, sobre todo con la emoción y el suspense, que para mí son la sal del cine, el suspense. El suspense no es solamente un tipo con un cuchillo avanzando por un pasillo. El suspense es lo que ocurre cuando dos personas que se gustan están juntas y tal vez se van a besar. Eso crea un suspense. Entonces, todo lo que es no saber lo que va a pasar a continuación y mantener al espectador pegado a la pantalla y deseoso de ver qué va a ocurrir, eso es suspense para mí, eso es la sal del cine, como digo. Y esta película trata de eso, trata de emociones, de miradas, de seres humanos que se han metido en problemas y a los que se les concede una segunda oportunidad.
Oye, ¿el reparto va a ser totalmente femenino?
Bueno, lo que ocurre es que hay películas de hombres y hay películas de mujeres. Las películas de guerra, por ejemplo, si os fijáis, pues muchas veces son hombres, ¿no? Porque los hombres somos guerreros, tenemos testosterona, tenemos esa agresividad que es innata, que no es ni mala ni buena, es lo que es, aunque ahora nos digan que somos malísimos, pero no, es así, se llama testosterona. Y las mujeres tienen otros mecanismos. Entonces, esta es una historia, como puede ser Alas de Mariposa también, o Frágil o La Madre Muerta, en la cual se desarrollan emociones que tienen que ver con la creatividad, con la creación más que la creatividad, y eso está íntimamente relacionado con la feminidad. Entonces, al final, en esa esencia o en ese deseo de ir a la esencia, eliminando incluso diálogos, textos que tratan de explicar cosas que vamos a comprenderlas simplemente mirando a la pantalla y sintiendo, hemos eliminado también todos los elementos superfluos. Entonces han quedado retratadas únicamente un pequeño grupo de mujeres que son las protagonistas. No es que los eliminemos a los hombres, es que no los necesitamos en esa narración y ya está.
El reparto está ya más o menos cerrado.
No, no está cerrado porque está muy pendiente precisamente de la financiación. Es decir, como es una película que tiene, vamos a decir, un tono internacional, no está ubicada en ninguna localidad, no se reconocen, vamos a decir, que estamos en un país o en otro. De hecho, al no haber diálogo, pues todavía eso se aumenta más esa capacidad de viajar de la película. Está muy supeditada a dónde encontremos la financiación. Y aquí es un aviso a navegantes.
Por si alguien quiere aportar algo.
Eso quiere decir que si la película finalmente tiene financiación en Rusia, es muy probable que haya un elenco, pues, ruso. No lo sé.
O
Si es
francesa en Francia.
francesa en Francia o si se hace en el Estado, pues puede ser mitad de Francia, mitad española. Pero estamos muy supeditados a eso porque sería lo más lógico, ¿no? Que tuviéramos, pues, equipo que fuera de la zona, ¿no? Lo que sí es más probable es que la protagonista sea una actriz internacional o incluso una estrella si tenemos pues, la financiación para llegar a esa posibilidad.
Tú has dicho, y lo has sugerido aquí mismo, que esto sería un retorno a tus orígenes, a Alas de Mariposa, a La Madre Muerta. Hace 2 años, me parece que trataste de recuperar el espíritu de Erbach con Rey Gitano. Y al final no sé cómo resultó, porque he oído por ahí que la recaudación se acerca al 1 millón de euros. Pero como no sé lo que costó, ¿has ganado dinero con esa aventura?
Hablamos de dinero.
Venga, va.
Sí, bueno, más que, hombre, yo sé que a los periodistas os gusta colocarnos en nuestras estanterías, que si vuelve a lo de antes, que si hizo lo de Erbach y tal. A ver, para los creadores no es exactamente así. Entonces, de hecho, cuando me preguntan a qué se parece Baby, la primera respuesta es a nada. Si se pareciera algo, no lo haría. Intento hacer algo nuevo, ¿no? Luego ya tienes que empezar a relacionarlo con películas, porque si no, no hay confianza. La gente, si no le colocas la definición, se vuelve loca y tal. Y con Rey Gitano pasaba igual, Rey Gitano es otra película, Erbach es una película y Rey Gitano es otra, ¿no?
Hombre, estaban unidos por carne lejalde,
Estaban
quizá.
unidos por un elenco, por un director, yo soy, en fin, el autor estaba ahí y hay un tipo de humor, pero evidentemente eran dos películas muy diferentes. De hecho, Erbach se hizo en el año 96, se rodó en el año 96, este año se cumplen 20 años del estreno. Y era una película que tenía un presupuesto grande, estamos hablando de lo que ahora serían, pues no lo sé, 4 o 5 millones de euros. Y con una intención, pues bueno, pues de una película de aventuras, de gamberrismo y tal. Y una cosa que era un poco novedosa. Eso ya se ha convertido en algo no novedoso, es decir, ya la gente pues ha visto más películas con ese mismo estilo de cine golfo, gamberro y demás, y con una factura, vamos a decir, pues un poco más generosa. Y Rey Gitano era una película crítica, era una película crítica con el sistema, pues hacíamos bromas con la monarquía, con el poder, etcétera, y de un presupuesto realmente reducido. Estamos hablando de que el presupuesto de Rey Gitano era similar al que podía tener La Madre Muerta. O sea que os podéis imaginar que pretender hacer una película con un gran elenco, con diferentes localizaciones, con efectos, tiros, etcétera, con el presupuesto de una película modesta, pues fue complicado, pero fue gracias precisamente a la colaboración de muchísimas personas, equipos, incluso las instituciones aquí en Vitoria y en Álava que nos apoyaron casi por primera vez. Y gracias a eso se pudo hacer una película que ha resultado tan rentable como que cuando se acabe el desarrollo de su exhibición internacional lo sabremos. Pero al menos no se pierde dinero, que es lo importante.
Bueno, ya que estamos hablando de dinero, sigamos con el tema. ¿Es difícil hacer cine fuera del patrocinio de las televisiones?
Bueno, ahora mismo lo que ocurre es que se ha creado un monopolio o un duopolio. Entonces, en primer lugar, hacer cine al margen de estos dos grupos que todos conocemos, grupos mediáticos que tienen televisiones, tienen periódicos, tienen unos canales de información importantísimos, se ha convertido en casi misión imposible. No ruedas, no promocionas tu película, no te hacen entrevistas y entonces vives en la obviedad, ¿no? Se te obvia, ¿no? Entonces, pues es una cosa que mucha gente no está denunciando precisamente porque sueña con la posibilidad de ser deseado y de ser querido por estos grupos mediáticos. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuando más apoyas con tu silencio, más grande se hace el monstruo.
Ya. Bueno, Juanma, tú ya sabes que siempre tendrás un sitio con nosotros.
Es que nuestro corazoncito lo tiene. Juanma Bajo
y
yo.
Y ustedes apunten en 2019, baby, el retorno de Juanma Bajo y yo. Muchísimas gracias, compañero.
Gracias a vosotros, amigos.
Seguimos en directo desde la librería La Afección Literaria de Vitoria-Gasteiz. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.